Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí. Empieza Costa Viva desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Les habla Juana Carrera. 17 grados y medio de temperatura. Los cielos con nubes y claros y un poquito de sol. También un poquito de nordeste débil. Y a partir de la tarde será moderado. Se esperan más nubes a lo largo de la jornada. Esta mañana nos ha llovido un poquito, también durante la noche. Y ahora en principio no está lloviendo. Dentro de un rato vemos qué nos depara el pronóstico para mañana. En esta jornada de hoy tenemos por la zona a la consellera Beatriz Mato. Está supervisando las obras de la avenida Damariña en el municipio de Foz. Cómo ha quedado la obra, la adecuación de esa calle, y después lo que toca es meterse con Álvaro Cunqueiro, ya sabemos. Y además en esta jornada de hoy se está presentando la Ruta da Fava. Se presenta en el ayuntamiento, en el Lourenzán, no en el ayuntamiento, sino en el centro de interpretación de la Fava, pero en el concello de Lourenzán. Y seguro que es una ruta que va a tener mucho éxito por los lugares por donde se cultiva Fava. Ya daremos más datos en cuanto tengamos en nuestra mano todas esas informaciones, se las vamos a contar a ustedes. En este día de hoy hablaremos de otros asuntos también en materia turística, como hemos escuchado ahora en el informativo regional de esa valoración, de ese resumen del proyecto entre Arcos y Cantís. Se ha desarrollado y se sigue desarrollando entre tres ayuntamientos, Burela, Cedeira y Ribadeo, y está amparado por los fondos europeos a través de los GAL, los Grupos de Acción Costeira Mariña Ortegal. Es un proyecto que quiere poner en valor todo lo que es el litoral costero y los acantilados, como dice el propio nombre, no solamente la Mariña Lucense, sino que también se alarga hasta Cedeira, y hay retroalimentación entre estos tres ayuntamientos. Bueno, eso que se llama unir las sinergias, ¿no? Y entre unos y otros se van promocionando turísticamente la zona y toda la franja costera. Dentro de un ratito hablaremos con Noelia María Ben, que es la concejal de Medio Ambiente de Burela, para que nos cuente cómo ha ido la cosa. Todavía no ha terminado, son un par de años para aplicarlo. Hablaremos de la obra que se va a llevar a cabo en el municipio de Ribadeo, importante para que se le cambie un poquito a la entrada a Ribadeo por la avenida Ría de Ribadeo. La Diputación y el Ayuntamiento van a gastarse 500.000 euros en ese proyecto de urbanización y humanización de la avenida Ría de Ribadeo. La Diputación pone 380.000 euros, el Ayuntamiento 131.000. El alcalde ya señala que muchas gracias a la Diputación, porque es la institución que más ayuda al Ayuntamiento de Ribadeo y que más dinero le pone en esas situaciones, en esas actuaciones en las que necesita sacar cosas adelante, como eso o como la residencia de la tercera edad. Y en Ribadeo hablaremos de críticas del Partido Popular de Ribadeo. En concreto, el concejal Chema Suárez denuncia el lamentable estado en que se encuentra el inmueble municipal que se conoce como el Muiño de Ignacia. Está situado en la parroquia de Ove, está completamente abandonado y señala que se podría poner en valor para utilizarlo también como referente turístico. Se pregunta al popular qué hace o a qué se dedica la concejal de turismo, que tiene un sueldo, una dedicación exclusiva, si no se acuerdan de este tipo de cosas que puede promocionar, que habla de las rutas geológicas, por ejemplo, pero bueno, este Muiño de Ignacia también tiene un valor. Hablaremos de otras inversiones de la Diputación en la provincia y en concreto en la Mariña Lucense. 380.000 euros iban para Ribadeo, como decimos, para la adecuación de la avenida Ría de Ribadeo, que es la entrada de la localidad. Pero además, 155.000 euros van para mejorar la carretera de Santo Tomé por Adriano y Augasosa hasta Omazo, a su paso por el municipio de Río Torto. 155.000 euros para Río Torto, después de haber arreglado, por cierto, con otros 260.000, otro tramo que discurre por el Ayuntamiento Laurentino. Y luego de la Diputación contar que el Ejecutivo ha aprobado en la última Junta de Gobierno una nueva convocatoria de ayudas para deportistas individuales en la provincia por valor de 75.000 euros. En estas semanas se van a publicar ya en el BOPA los plazos y también las bases, y se abren, por lo tanto, los plazos de solicitud. Son ayudas de concurrencia competitiva de entre 300 y 1.500 euros e incluye una línea específica para personas con capacidades diferentes. A nivel provincial, destacar que al presidente de la Diputación y alcalde de Aponte Nova, Darío Campos, le han dado un premio por su trabajo en defensa de los derechos de la vecina. Se trata del premio de COGAVE, la Confederación Gallega de Asociaciones Vecinales. Campos Conde ha sido modesto y humilde y ha dicho que cree que los políticos no tienen que recibir estos premios, porque es su obligación representar y defender a los vecinos, que para él no hay mejor reconocimiento que el de los vecinos y, por lo tanto, que vaya por delante su más sincera gratitud por ese premio que podía recibir, pero que no lo merecen los políticos, que es lo que tienen que hacer. Es lo que ha dicho el presidente de la Diputación. Hablaremos de infraestructuras. En Marea reivindica una vez más una solución para el firme de la Nacional 634, esa que tanto transitamos porque tenemos una autovía que no podemos transitar. Es el desvío natural de la autovía del Cantábrico en los momentos de corte por niebla o viento, que son muchos. Urgen desde En Marea la llegada de estos prototipos también innovadores en los que está investigando Fomento en colaboración con las universidades, pues que lleguen ya esos prototipos. Y después, desde En Marea, en esta jornada de hoy, el diputado por la provincia de Lugo, Miguel Anxo Fernán Bello, ha vuelto a insistir sobre el tema de Illa Pancha y el hotel. Le pide a la autoridad portuaria de San Ciprián que tome en cuenta el informe, el segundo ya, del defensor del pueblo, que echa en falta el informe de impacto ambiental del hotel de Illa Pancha. Lo ha dicho esta misma mañana en una rueda de prensa celebrada en Lugo Capital. Hablaremos también de ecología en el occidente asturiano, porque la Coordinadora Ecologista de Asturias ha denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y también ante la Consejería de Fomento que hay vertidos producidos justo ayer domingo en la localidad de Bononas, la parroquia de Otura, esto en Valdés, en la cuenca del Barallo, tal y como se ha podido ver y oler aguas que llevaban una abundante nata y espumas en el río y que llegaron hasta la desembocadura de la Reserva Natural Parcial. Es un cauce muy casito y además esto aumenta mucho los daños. Vertido en el río Barallo que se podía detectar en la jornada de ayer domingo. Ayer celebraban en Boal la Feria de la Miel y estuvo el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Principado, Guillermo Martínez. En su pregón, en esa feria, valoró el trabajo de las 35 explotaciones apícolas con más de 1.700 colmenas del concejo, un número que en toda Asturias asciende a 42.000 colmenas y 800 productores. Habló de la importancia de esa feria, la importancia de la miel, y luego también habló sobre los incendios forestales. Se ha incrementado la vigilancia dada la climatología que tenemos, por si acaso, porque hay riesgo de incendio no solo en el suroccidente, sino en toda Asturias. En el municipio de Viveiro, esta tarde, a partir de las 8, hay una reunión informativa de los vecinos de Viveiro. Los vecinos de Viveiro han creado un grupo, una especie de plataforma, también vinculada con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, porque además de protestar en contra de la supresión del área sanitaria de la Mariña, quieren emprender otro tipo de actuaciones, quieren ser más reivindicativos y estar organizados. Así que se van a reunir esta tarde en el Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Viveiro, a partir de las 8, para ver cuáles son las medidas que toman a continuación. Desde el Partido Popular indican que les han invitado, que gracias, pero que no van. Y no van por dos razones. Una, porque están de acuerdo con el cambio de la Ley de Sanidad de Galicia que contempla el gobierno de la Xunta. Y dos, porque miembros de esta agrupación convocante les increparon y les insultaron a la salida del último pleno los populares, deseándoles cosas así como que se mataran en la Sexta. En fin, bastante graves las acusaciones, dicen los populares, que ellos se reúnen con todo el mundo para dialogar, pero desde la educación y el respeto. Así que a esta no van. Y el Ayuntamiento de Viveiro ha organizado una fiesta de Halloween, que llega Halloween o Samaín, como quieran llamarlo, para los más pequeños de la casa. Tiene lugar mañana martes 31 de octubre en el pabellón Antonio Tarrío, de 5:30 a 8:30. Los niños, pues mejor que vayan disfrazados y podrán disfrutar de colchonetas hinchables y también habrá monitores para que les pinten la cara, seguro que de un modo terrorífico. En Viveiro está ya casi terminada la gala Un Día para Nosotros, que se va a celebrar el 18 de noviembre y que todo lo que recaude será para la Asociación Española contra el Cáncer. El año pasado lo organizaron, le salió muy bien y este año repiten para nosotros y para nosotras, para todo el mundo. Vamos con el pronóstico meteorológico.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo. Ya puedes disfrutar a la hora del vermut de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Además, disponemos de una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Jamón ibérico recebo, callos con garbanzos o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar nubosa, según el pronóstico de Meteo Galicia, con vientos moderados del nordeste. Luego por la noche ya se espera que se despejen los cielos y el viento quede en calma. En cuanto a la temperatura, ahora tenemos 17 grados y medio, mucho más no va a subir hoy, eso dice Meteo Galicia. Galicia. Mañana martes 31 de octubre, último día del mes. Cielos bastante despejados, con algunas nubes altas, viento débil del este o del nordeste y las temperaturas entre 11 y 17 grados. Para mañana tiempo seco. Seguimos contando las noticias más cercanas, Mariña Lucense y Occidente Asturiano, en esta jornada de hoy, que es preludio de grandes fiestas también, de Samhain, de Halloween y bueno, de la fiesta de Todos los Santos, de esa festividad en la que la gente acude a los cementerios a recordar a sus seres más queridos. Estamos ahí en las vísperas de Todos los Santos y cerrando un mes con unas temperaturas agradables, otra vez 17 grados y medio, y con riesgo de incendios, tal y como, por cierto, señalaba el consejero de Presidencia del Principado Asturiano este fin de semana en Boal, en la Feria de la Miel de Boal. Vamos a hablar del Occidente Asturiano en esta jornada de hoy. Vamos a hablar también de Castropol enseguida, porque se están llevando a cabo una serie de actuaciones, de obras, bueno, que nos va a detallar en nada la alcaldesa en funciones. Ya saben ustedes que durante estos meses está encargada, responsabilizada del ayuntamiento, la alcaldesa en funciones, Teresa Dorado, y ella pues nos va a contar cómo está el día a día de esta localidad asturiana de Castropol. Detrás de este pequeño alto en el camino para un par de consejos publicitarios.
Ondecor, baños y cerámicas. Inicio del programa Reforma 17 del IGAPE. Somos centro adherido para la actual subvención del IGAPE. Ondecor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Hoyo do Mar Bajo 24. Ondecor, teléfono 982-132-500. Ondecor, visítanos, te informamos y te asesoramos acerca del programa Reforma 17 del IGAPE.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales en cada un dos 7 sorteos presenciais que se celebran estas semanas. O sexto será en Viveiro este sábado 4 de novembro. Agardámoste ás 8:30 da tarde no quiosco dos Xardíns Noriega Varela. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Nos vamos a acercar hasta Castropol, en el Occidente Asturiano, para contar las novedades que hay en este ayuntamiento tan cercano que tenemos, y lo hacemos con la alcaldesa en funciones, con Teresa Dorado. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Están llevando a cabo ahí varias obras en la localidad, ¿no? Me estaba hablando de obras de saneamiento y demás.
Sí, estamos con, ahora mismo, aparte de la red de saneamiento, estamos ya con el asfaltado de varias calles que estaban en mal estado debido al saneamiento, ¿no? De momento estamos trabajando en Barres, después iremos a Tol y después pasaremos por Figueras, que también está ya con una necesidad urgente. Uh-huh. En Figueras no se asfaltará todavía la parte del muelle, porque ahí no se terminó el saneamiento. Pero en cuanto se acabe, se calcula que, no sé, de año, no sé, va un poco más lento. Pero el resto quedará ya más o menos listo. Tenemos, aparte del saneamiento, tenemos pendiente también un cambio de las farolas del muelle de Castropol y el muelle de Figueras, que a cargo de Puertos del Principado. Y en Castropol, además, nos van a arreglar también el muro del puerto, que es una obra que llevamos ahí pidiendo mucho tiempo y que es importante. Iban a empezar ya esta semana, pero necesitábamos un permiso de costas y bueno, tuvimos que esperar un poco. Uh-huh. Pero va a ser inminente, sí.
Entre las noticias, bueno, relacionadas con Castropol, la carretera famosa Samagán-Lagar parece que ya finalmente tiene licitación. Quizá el año que viene sea el momento, por fin, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que el año que viene ya por fin se hará realidad, porque la verdad es que es muy necesaria y llevamos mucho tiempo con ella. A ver si hay suerte y ya sale todo de una vez, porque ya parece que es una cuestión de agafada, ¿no? Por ahí. Pero bueno, yo creo que va a salir, que esta vez va a salir.
Sí,
vamos a tener suerte y vamos a conseguirlo.
Sí. Bien, bien, estaba. Y también en estos días Teresa Dorado ha estado manteniendo ahí alguna que otra reunión en Oviedo. Ahí tiene que ir, claro, para pedir, ¿no? No sé si le han dado algo, algún compromiso, algún avance.
Sí, bueno, los compromisos a veces aparecen después, ¿no? Porque, bueno, estuve con la consejera de Servicios Sociales, Servicios y Derechos Sociales, y con la lista de proximidad, bueno, hablando distintos temas del plan concertado y sobre la residencia de mayores y tal, y después también con el director general de Administración Local, bueno, sobre todo pidiendo asesoramiento precisamente sobre la compra del solar para esta residencia y también sobre la elaboración de unos pliegos para sacar a concurso el mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público y distintas medidas de eficiencia energética, ¿no? Sacamos, bueno, ahí un proyecto de ampliación de una pista de Arnao, y tratamos temas también como la jubilación del secretario, que, bueno, se va a jubilar el año que viene y tenemos que ir solucionando la manera de sustituirlo. Y también hablamos algún tema sobre algo que venían demandando los empresarios y las empresarias de Barres, del polígono de Barres, ¿no? Que era la fibra óptica. Y ahí sí que nos avisaron de que se va a incluir en una red, de manera que lo licitarán a primeros de año y calculan que en 4 o 5 meses puedan tener ya fibra óptica en el polígono de Barres, que es algo que ya digo, están demandando hace tiempo y bueno, es una buena noticia.
Importante además es que en realidad sin las tecnologías ya no somos capaces de hacer nada. Dependemos, claro, de ellas completamente, sí.
Eso es.
Pues Teresa Dorado, no sé si se nos queda por ahí algún fleco, alguna cosilla más sobre.
Bueno, no sé, siempre quedarán cosas porque siempre hay muchas cosas que hacer y son. Estamos pendientes también de la casa del reloj, lo que llama en Figueras, donde está la Casa de Cultura, que estamos pendientes de pintarla y de arreglarla. Lo que pasa que había muchas humedades en las terrazas. Están poniendo un producto para solucionar el tema de las humedades y si va bien, pues ya empezaremos a plantearnos el pintar, porque no se puede pintar hasta que no se solucionen los temas de las humedades. Pero bueno, es un tema que tenemos también ahí en cartera.
Bueno, pasito a pasito. Primero humedades y luego se luce y se pone bonito, claro,
eso es,
normal.
Poco a poco, eso es, hay que ir todo a su tiempo.
Muy bien, Teresa Dorado, la alcaldesa en funciones en el Ayuntamiento de Castropol. Muchas gracias por atendernos, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Catorce minutos, pasando la 1 del mediodía, de Castropol miramos hacia Boal, porque este fin de semana se ha celebrado la tradicional Feria de la Miel de Boal, un éxito como siempre, y ha sido ensalzada por el consejero de Presidencia del Principado de Asturias, Guillermo Martínez, que se encargaba de dar el pregón allí.
Pues una feria muy importante, hecha con mucho esfuerzo, con mucho mimo por parte del Ayuntamiento de Boal, por parte de la Asociación de Apicultores, y desde luego que, como todos los años, estoy seguro de que va a ser un éxito de público, un éxito de ventas también, y es el momento también oportuno para poner en valor este sector.
Pues ahí la Feria de la Miel de Boal, son muchísimos los apicultores que hay en esa pequeña localidad del occidente asturiano, de hecho daba cuenta del número de apicultores y del número de colmenas, son 1.700 colmenas en el concejo, con bueno, 35 explotaciones apícolas, y luego si lo trasladamos al resto de Asturias, asciende a 42.000 colmenas y cerca de 1.800 productores. ¿Esto a qué equivale? Anualmente en Asturias se obtienen 473 toneladas de miel y 24 de cera, y cada vez se profesionaliza más el sector. Hay 7 productores, de hecho, que realizan la labor comercial bajo la acreditación de la marca de calidad Alimentos del Paraíso de Asturias. Y luego hay otros 22 que envasan y recolectan la miel con el sello de producciones ecológicas. Además, en esa Feria de la Miel, pues el consejero de Presidencia habló sobre los incendios forestales. Por una parte, sobre las investigaciones de los incendios del suroccidente, esto es de ahí atrás, que siguen adelante.
No, las investigaciones las está llevando tanto el Seprona como las Bripas, son unos excelentes profesionales y, bueno, dense cuenta de que se necesita cierto tiempo también para avanzar en las conclusiones y por lo tanto está hecho ya el reparto de las investigaciones y se está haciendo de forma coordinada.
Pues por el momento se esperan las conclusiones y entre tanto ha decidido desde el Principado, los responsables del Principado, incrementar la vigilancia porque todavía estamos en riesgo de incendios forestales.
Como ven, estamos en una situación meteorológica que lo que conlleva es a que haya un riesgo extremo de incendios en varios municipios, no solo en el suroccidente, sino también en otros municipios. del entorno, de la parte occidental y también en la parte central de Asturias. Y lo que hemos hecho ha sido activar las guardias, en este caso para incrementar la vigilancia forestal, la vigilancia para que cualquier foco pueda ser intervenido y se pueda actuar sobre él en el estado más inicial posible. Por lo tanto, bueno, seguimos muy pendientes de la evolución meteorológica. Como ven, es mala, no hay en estos momentos presencia de fuertes vientos, pero ya digo que con toda la prevención y con todos los medios disponibles.
Pues con mucho ojo y con mucho cuidado, aunque ha llovido un poquito esta mañana, también durante esta noche, la previsión por el momento no es de lluvia tampoco, tenemos temperaturas elevadas, así que ellos han decidido en el Principado incrementar la vigilancia por el riesgo de incendio forestal, para que no vaya a pasar lo que pasó hace un par de fines de semana. Vamos ahora, cuando pasan 17 minutos de la una del mediodía, a hacer un recorrido sobre las últimas novedades dentro del mundo del mar y de la pesca, y empezamos con el pronóstico meteorológico para las aguas costeras de nuestra provincia.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Ya saben, válido hasta mañana a las 12 del mediodía, se espera viento nordeste, fuerza 4-5, arreciando a este, fuerza 5-6, ocasionalmente 7, incluso en bares. También marejada, aumentando a fuerte marejada, mar de fondo del norte, en torno a un metro, y alguna llovizna al principio, ocasionalmente regular la mar hasta medianoche. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, válido hasta mañana a las 12 del mediodía.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Dentro del mundo de la pesca vamos a dar algunos de los titulares que marcan la actualidad en estos últimos días. Por una parte, destacar que expertos dentro del mundo de la pesca y de la acuicultura han realizado propuestas para mitigar el cambio climático. Esto se llevó a cabo en el marco del Climatón que se celebraba en Vigo. Medio centenar de expertos participaron en un evento europeo que se desarrollaba más simultáneamente a nivel mundial, y el objetivo era recaudar ideas innovadoras para afrontar los efectos de los riesgos del clima, y los resultados de este Climatón Galicia serán de utilidad para el desarrollo de planes de adaptación a los efectos del cambio climático y, de paso, pues para facilitar nuevas líneas de investigación. Y hay que hablar también de la sardina, porque desde la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, defienden una gestión sostenible de la pesquería de la sardina a través de una fórmula de equilibrio entre la sostenibilidad biológica, social, económica y alimentaria. La patronal considera adecuada la propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca de establecer unas posibilidades de entre 13.500 y 15.000 toneladas en 2018, ya que esta reducción de las capturas respecto a este año, al 2017, implicaría una recuperación adicional de un 5% de la biomasa de la sardina ibérica, con lo cual para los próximos años sería mejor. Esto es lo que señalan desde la patronal. Y un dato más dentro del mundo de la pesca: Lidia Senra, la eurodiputada de Alternativa Galega de Izquierda, exige a la Comisión Europea que las artes menores sean prioritarias en el reparto de la cuota de la sarda. Ha señalado la preocupación del sector artesanal gallego ante la bajada de un 20% en las posibilidades de captura en el próximo año de esta especie de la sarda, en el próximo año 2018, y alerta de que la supervivencia de la flota de bajura está seriamente amenazada, y con ella también las economías locales de las villas marineras gallegas. Así que exige a la Comisión Europea que las artes menores sean las prioritarias en el reparto de esa cuota de la sarda, ya que, por ejemplo, las artes menores gallegas tienen menos cuota para el caladero del Cantábrico, a pesar de tener más barcos que el País Vasco.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva contando las noticias de esta jornada de hoy, de este lunes 30 de octubre, y ahora se incorpora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM. Seguimos hablando de esas noticias que marcan la actualidad, y vamos a hablar de críticas en el municipio de Ribadeo, críticas por abandono. Abandono de entornos naturales o de patrimonio. En este caso toca de patrimonio del Muiño de Ignacia. Está completamente abandonado, tal y como han denunciado los vecinos a los responsables del Partido Popular. Está ubicado en la parroquia de OVE. Señala el edil popular Chema Suárez que desde el equipo de gobierno tendrían que molestarse en poner esto en valor. Vamos a escucharlo.
O Muín da Ignacia, en OVE, situado en OVE. Un sitio precioso, un muín que foi restaurado en súa época, xa fai anos, tuvo unha importante restauración con cartos municipais, un obradoiro de emprego, nel cual se invertiu a importante cantidad de cartos de todos os ribadenses, a fin de contas. A día de hoxe, eu personalmente hoxe acerqueime hasta allí, por a mañá, para comprobar efectivamente como estaba aquello, e bueno, el estado é lamentable. Silvas que pasan por encima do tellao, ventanas rotas, porta reventada, signos de que alguén entrou ou entra en algúns momentos determinados, difícil acceso, cando un edificio que quedara moi ben restaurado, tían incluso un pequeño puente de madera por el cual podías acceder. Hoy quedan 4 tablas podridas que incluso poden ser peligrosas se alguén se aventura. En fin, el estado lamentable. Entonces, desde o Partido Popular preguntándonos como é posible que cheguemos a estos extremos.
Pues se preguntan cómo es posible que se llegue a estos extremos y además, sobre todo, cuando hay una concejal que tiene una dedicación exclusiva. Se refieren a la concejal de Desarrollo Local, a Ana Martínez en concreto, que siempre está promocionando cuestiones turísticas, pero no está cuidando esos recursos turísticos.
¿Cómo es posible que tendo una concelleira con dedicación exclusiva y que presume continuamente de trabajar en favor del turismo, el turismo ribadense, y anuncia a bombo e platillo o programa turístico Xeu Destinos, que parece ser que solo sirve pa enseñar un pouco o Ribadeo, porque si non lo entendemos. Como é posible que edificios que ten un inmenso valor cultural, paisajístico, en zonas, como poden atoparse da maneira en que se atopan, con un total e absoluto abandono? Máximo cuando se destinaron, como xa dixen, orzamentos públicos e, por lo tanto, de todos os ribadenses, que lo podíamos disfrutar, non solamente nós, sino a xente que ven de fora, organizando rutas, que ahora é imposible el acceso a ese muín de difícil acceso. Bueno, por non quedar, non queda nin el cartel que anunciaba a antigüedad del muín, que anunciaba todo lo que foi en súa época, e tal. E tamén nos preguntamos como esta concelleira, volvo a insistir, con unha dedicación exclusiva, non se preocupan por a conservación e el mantenimento destos edificios.
Pues no entienden por qué no se preocupan por el mantenimiento de esos edificios que podrían ser también un revulsivo turístico, así que llaman la atención del equipo de gobierno que tienen una concejal con dedicación exclusiva y que se puede poner a ello. Hacemos un alto en el camino, un consejo publicitario y seguimos.
La llave de oro Viveiro nos avalan muchos años de experiencia. Somos los que más tiempo llevamos en Amariña. Compramos joyas de oro y plata, aunque estén rotas o desparejadas, relojes, monedas y lingotes. La llave de oro Viveiro número 1 en La Mariña y mayorista en toda España. No se deje engañar por falsos precios. Nosotros pagamos más. Le tasamos sus joyas sin compromiso y con total discreción. Llegue a fin de mes sin agobios con nuestro depósito retorno. La llave de oro, Travesía de la Mariña 27 en Viveiro. Teléfono 982-55-1731. Seriedad, transparencia y garantía.
Seguimos hablando de Ribadeo, ¿eh? Porque desde la Diputación de Lugo van a poner un pellizquito económico importante para arreglar la entrada de Ribadeo, esa que tanto frecuentamos, porque además hay varios centros comerciales ahí. Se llama Avenida Ría de Ribadeo. La Diputación va a poner 380.000 euros y el Ayuntamiento 131.000. Se van a gastar 500.000 de euros en adecuarla un poquito y humanizarla. El alcalde Fernando Suárez aprovecha para insistir en que la Diputación es la que más le ayuda en comparación con otras administraciones, como ha dicho en más ocasiones.
Que desde hai anos, pois estamos moi preocupados, máis aló da súa necesaria humanización, dado que se encontra bastante descuidado, pois hai liñas de media tensión, hai elementos que non o fan merecedor de ser unha entrada bonita e elegante da unha vila, Pero máis aló de eso, preocúpanos moito a seguridade diaria. É unha zona onde hai moito tránsito de vehículos e ao mesmo tempo moita circulación de peóns, sobre todo nestes últimos anos, a xulgar pola enorme cantidade de centros comerciais e de servicios de supermercados, hipermercados, talleres, etcétera, que hai ao longo de toda esa avenida da ría de Ribadeo. Por lo tanto, é moi frecuente ver a peóns, a persoas, pois andando, con bolsas de compra, vendo a moitas veciñas, a moitos veciños, pois cruzando por onde non deben, realmente cruzando por onde poden, porque tampouco non está nada clarificado o lugar para que anden, para que circulen os peóns e o lugar por onde circulen os vehículos. De aí que desde o Concello levamos meses traballando nun proxecto moi ambicioso que ya acabamos de pedir apoio económico á Diputación, a quen sinón, a única institución potente de verdade que se acorda de Ribadeo unha vez máis. E aquí, neste proxecto ambicioso que redactou o Concello de Ribadeo, que ciframos en un chisquiño máis do medio millón de euros, é que a Diputación nos vai outorgar 380.000 euros de ese medio millón de euros, non?
Ahí quedan las declaraciones del alcalde de Ribadeo y nuevamente esa palmadita en la espalda para la Diputación y el equipo de gobierno. Ha insistido en la única institución potente de verdad que se acuerda de Ribadeo. Siempre señala que es la única que le ayuda. Desde la Xunta de Galicia, por ejemplo, reivindica lo contrario y recuerdan que se le otorga, por ejemplo, los próximos presupuestos de los del año que viene de la Xunta, 240.000 euros a Ribadeo para realizar determinadas actuaciones. Además de esas otras ayudas, con el taller de empleo, con el tractor aquel, o etcétera, etcétera, con el plan de gestión de las catedrales. Desde la Xunta de Galicia insisten en que sí que aportan, el alcalde de Ribadeo dice que la Xunta nada y que la Diputación mucho. Bueno, ahí está, como siempre, esa dicotomía. Seguimos hablando de la Diputación, porque la Diputación pone dinero también para solucionar el firme de la carretera de Santo Tomé por Adriano y Augasosa hasta Omazo, está en Río Torto, y para esto pone 155.000 euros. Aquí nos lo cuenta el presidente de la Diputación, Darío Campos.
Iniciamos la contratación de obras de mellora en la estrada que va de Santo Tomé, en San Adriano, Augasosa e Omazo, en Río Torto. Achegamos a esta actuación 155.000 euros. Os traballos consisten na mellora dun treito de 2 km con aglomerado en quente e incremento da seguridade. Estas actuacións complementan as que xa se executaron este mismo ano, que afectaban ao Concello de Lorenzá por un valor de 260.000 euros.
Pues ahí están, actuaciones que se unen a esas de 260.000 euros por el tramo que discurre por el Ayuntamiento de Lourenzá. Las nuevas obras se van a llevar a cabo en 2 kilómetros, mejora del firme con aglomerado en caliente y el incremento de las medidas de seguridad. Y para ello, 155.000 euros aprobados en la pasada Junta de Gobierno del ente provincial y para el municipio de Río Torto. Y luego también se aprobó en la Junta de Gobierno de la Diputación las ayudas para deportistas individuales en la provincia por un valor de 75.000 euros. Próximamente ya se van a publicar en el BOPA, el Boletín Oficial del Principado, y próximamente se abrirá el plazo de solicitud. Hay que estar bien pendiente. Son ayudas de concurrencia competitiva de entre 300 y 1.500 euros y también incluyen una línea específica para personas con capacidades diferentes. Para su concesión se premiará el esfuerzo competitivo, valorarán positivamente los resultados alcanzados también. Esto, las ayudas del ente provincial de la Diputación para deportistas individuales.
Costa Viva en el 88.8 FM.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos, como decimos, 30 minutos pasan de la una del mediodía, y en materia provincial destacar también otra cosilla, y es que el presidente de la Diputación ha recibido un premio que dice que no es merecedor de él, bueno, pues porque hace gala de humildad en estos momentos. Se trata del premio de COGAVI. COGAVI es la Confederación Gallega de Asociaciones Veciñais y reconoce el compromiso con la defensa de los derechos y servicios a la ciudadanía. Bueno, pues el presidente de la Diputación, al mismo tiempo alcalde de Apontenova, ha apuntado que cree que los políticos no tienen que recibir estos premios porque su obligación es representar y defender a los vecinos, que para él no hay mejor reconocimiento que el de los vecinos, y que por lo tanto vaya por delante su más sincera gratitud por el mejor premio que podía recibir. El presidente ha destacado que la Diputación siempre se sumó a las reivindicaciones de los vecinos y que nadie les va a bajar de ningún tren. Los que nunca se subieron no van a conseguir que dejen de defender los intereses de los lucenses reclamando los servicios públicos que necesitamos como el resto de los gallegos. Es lo que ha dicho Darío Campos con ese premio que le han otorgado. Premio COGAVE, Confederación Gallega de Asociaciones Vecinales. Cambiamos de tornas. 31 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos ahora a hablar de deportes con Miguel Fuente.
Y comenzamos hablando de fútbol sala, ya que el Burela Fútbol Sala salió airoso de su compromiso frente al Rivas en un partido que comenzó marcando el equipo madrileño a los 5 minutos de juego. Los de Juanma Marrube, conscientes de la dificultad del compromiso, suben la presión para buscar el empate. Llega a 6 minutos del descanso cuando Pope caza un rechace solo ante el portero. Elder anota el segundo de los mariñanos al finalizar un pase de Matamoros. Tras el paso por vestuarios, a los 9 minutos llega el tercero. Mata ejecuta después de un gran control de Víctor y a partir de ahí toca conservar la renta, sufrir por estar con 5 faltas y jugar de 5 para posesiones largas. Los de Juan Marrube regresaron con esos 3 puntos muy valiosos que les permiten continuar en esa segunda plaza de una clasificación que sigue sin romperse. Por lo que se refiere al equipo femenino, cumplió el trámite ante un colista Cádiz que les está costando adaptarse a esta nueva competición. El partido se puso de cara con gol de Sofía antes de cumplirse los 2 minutos de juego y con varios avisos ante las mariñanas. Sería en el minuto 10 cuando las andaluzas anotan el empate y llega un pequeño desconcierto que se soluciona desde el banquillo naranja con un tiempo muerto. Llega el segundo gol local y luego el juego de 5 que permite la llegada del tercero antes del descanso. En la segunda parte, con charla en vestuarios, cambio de ritmo del partido y las ocasiones de gol eran continuas. Al final 6-1, 3 puntos y a pensar en el Móstoles el domingo a las 12:30 de la mañana. Y el filial Onda Sempre Xove Fútbol Sala ha hecho un buen partido ante un Zamora de Chama Sánchez que continúa sin ganar en el Municipal de Xove. El partido fue un toma y daca con incertidumbre en el marcador hasta el último suspiro. Fue Manolo Jiménez, a falta de 7 segundos para el final, quien ejecutaba un doble penalti para marcar el cuarto tanto y dar los 3 puntos al Xove Fútbol Sala. El resto de la jornada de Fútbol Sala trajo la victoria del Supertia Pontenova en Coruña 0-4 y la del Prayas de Barreiros en Órdenes 4-6. Hablando de fútbol, derrota de los 2 mariñanos en Preferente. El Ribadeo FC caía 3-1 en Betanzos, pese a ponerse por delante en el marcador cuando se llevaban disputados 10 minutos de la segunda parte. En el último cuarto de hora, los locales aprovecharon un bajón de los ribadenses tras el gol del empate para dar la vuelta al marcador y quedarse con los 3 puntos. Pequeño paso atrás del equipo ribadense de cara a mantenerse en los puestos de privilegio. Por su parte, el Viveiro a punto estuvo de sorprender en el campo del líder. Se colocaron por delante a los inicios entre la segunda parte, encajaron el empate en el último cuarto y el gol de la victoria local llegaba bastante sobrepasado el minuto 90. Los dos equipos van a jugar el próximo miércoles, ya que hay jornada en Preferente, y el Ribadeo en su campo recibe la visita del líder Payosaco y el Viveiro viaja a Escairón, con el nuevo técnico ya en el banquillo, Chusky, que se hace cargo del equipo viariense en el día de hoy. Y el equipo femenino del Ribadeo FC firmó un empate en Oleiros tras desperdiciar una ventaja de 2 goles. Por lo que se refiere al mundo del balonmano, primer punto del Club Balonmano Viveiro fue domicilio del Redondela al empatar a 28 puntos.
34 minutos pasan de la una del mediodía.
Canalones Cascudo, te ofrecemos estos servicios: canalones, reformas, cubiertas, pinturas, limpiezas de comunidades y piscinas, y ahora nuevo servicio, desatasco. Revisamos tuberías con cámaras para poder ver dónde está el atasco vaciado de fosas sépticas, y para ello disponemos de un vehículo totalmente preparado y autorizado por la Xunta. Canalones Cascudo, nos hemos trasladado al polígono empresarial de Fazouro, detrás de Pescados Rubén. Teléfono 982-166-894 o visita nuestra web canalonescascudo.com. Llama e infórmate.
Ahora hablamos de Viveiro, porque vecinos de Viveiro, reunidos en una agrupación, plataforma, en principio, por el momento un grupo, piden la retirada del anteproyecto de ley sanitaria que suprime el área sanitaria de la Mariña, ya saben, y han convocado una asamblea informativa para hoy. Va a ser a las 8, en el Salón de Usos Múltiples. El portavoz es Francisco Luis Rodríguez Guerreiro.
Gente que estábamos apoyando las reivindicaciones de la plataforma, pues entendimos que deberíamos de hacer otras actividades también de apoyo a estas reivindicaciones de la plataforma, porque nos parece que la desaparición de esta área sanitaria pues va a tener mucha repercusión si no se reforma o anteproyecto de la ley de salud, porque nos converte en un mero distrito sanitario de Lugo, o ULA, o Hospital de Lugo, vai absorber a maior parte dos recursos sanitarios, os de Viveiro, pois, teríamos que percorrer, pois, 100 kilómetros, como hai moito tempo que facíamos isto, que é a capital, a distancia que nos une ca capital da provincia, non? Polo tanto, nos parece que esta reivindicación pois debería ser apoyada por toda a veciñanza de Viveiro. En ese sentido, pois, imos ter unha reunión informativa onde temos tamén participará a plataforma para informar da situación actual. E nós o que pretendemos é que máis colectivos pois se unan a esta reivindicación, facer actividades, accións en Viveiro, porque pensamos que este é un problema que de todos, non é un problema nin dos sanitarios, nin do personal do hospital, nin do personal do centro de Viveiro, senón que é de toda a veciñanza. En ese sentido, pois facemos o chamamento para que tanto as asociacións de todo tipo, culturais, veciñais, cofradías, asociacións de comerciantes, pois se unan a esta reivindicación, continuemos pois traballando para que este proxecto non se leve adiante, non?
Pues ahí trabajando para que el proyecto no se lleve adelante, la modificación de la Ley de Salud de Galicia. Por su parte, desde el Partido Popular han sido invitados. Señalan que bien, que agradecen esa invitación, pero que no van. Por dos razones, principalmente. Una de ellas es porque coinciden con el gobierno de la Xunta de Galicia en la modificación de la Ley de Salud de Galicia. Y la otra, y la más importante, es porque después del último pleno, los representantes de la plataforma que fueron allí con la pancarta, como en otros plenos de la Mariña, les increparon a la salida del pleno, increparon a responsables del Partido Popular y a concejales y además les insultaron. Insultos bastante fuertes, la verdad. Señalan que ellos están abiertos a reunirse con cualquier persona, pero desde la educación y el respeto. Y no se van a reunir con personas que les han increpado, que les han insultado y que además hacen gala de ello porque han colgado esas imágenes en el propio Facebook de las plataformas sanitarias. Vamos a escuchar a Antonio Bouza, que es el portavoz del Partido Popular.
O Partido Popular de Ibero non imos asistir á reunión convocada hoxe pola plataforma sanitaria, debido a que, bueno, a nosa postura sobre o proxecto, sobre a modificación do anteproxecto de lei de saúde de 2008, pois xa quedou clara no pasado pleno do 11 de outubro, onde foi debatida esta unha moción que presentaba a señora alcaldesa ao respecto. No? O noso grupo pois, vai a manter a posición do Partido Popular no Parlamento de Galicia e, polo tanto, hasta aí nada que dizer. O Partido Popular de Ibero pois, ten como norma fundamental dialogar con todos e sobre todo, pero sempre con respeto e educación, sin insultos nin ameazas persoais, e menos cando estamos no desempeño da nosa labor como concelleiros, é dicir, como representantes de moitos veciños e veciñas de Viveiro. E esta é a razón pola que non imos acudir a esta reunión coa plataforma sanitaria, xa que o pasado día 11 de outubro, ao rematar o pleno antes sinalado, e xa na rúa, membros desta plataforma, que por certo eran algúns dos que suxeitaban a pancarta dentro do salón de plenos, nos increparon e nos dixeron que non tiñamos vergoña e oxalá morrésemos na xesta, palabras literales. Esta situación volveuse máis desagradable si cabe porque a filla menor de idade dunha das miñas compañeiras que acudira ao pleno a presenciálo pois nos acompañaba e a verdade é que quedou moi preocupada pola sorte que podía correr o sonai. Non contentos con este episodio, pois estas mesmas persoas colgaron no Facebook dun deles, por certo un destacado membro desta plataforma, e ali se jactaron unha vez máis do que nos dixeran na rúa, añadindo a maiores tales como se pode comprobar si cualquiera que vexe ver estas capturas, que por certo non la reservamos por si decidimos emprender algunha acción legal, de que morrésemos na xesta non era por mal, sino que era un desecho. Por lo tanto, resulta fácil de entender a nosa ausencia nesta reunión, ya que pouco se pode dialogar con quen nos desexa a morte por pensar distinto deles, mostrando así actitudes que nos pensamos que son intolerables en democracia e que desacreditan, evidentemente, a quen a realiza e, por extensión, a plataforma que sustenta a estes individuos.
Pues un poquito fuertes y que fueron esas declaraciones de que ojalá murieran en la sexta. Por lo tanto, desde el Partido Popular dicen que para reunirse con gente así que no dialoga, mejor que no van. La cita es a las 8 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Viveiro. Como decimos, está organizada en principio por vecinos de Viveiro afines a la plataforma en defensa de la sanidad pública. 20 minutos para las 2. Hacemos un alto en el camino y también hablamos de un proyecto interesante turístico.
Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95€. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida de Mariña 45 Bajo.
Proyecto turístico interesante, la verdad es que tenemos cosas preciosas que ver por aquí, los de la zona lo saben y también se va sabiendo fuera de aquí, y hay varios iniciativas turísticas que ayudan a impulsar la zona, como esta. Se llama Entre Arcos e Cantís, es un proyecto que se ha desarrollado entre los ayuntamientos de Burela, Cedeira y Ribadeo. Tenemos con nosotros a la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burela, ella es Noelia María Ben. Noelia, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Presentaron ustedes esta fin de semana las conclusiones de ese proyecto Entre Arcos e Cantís. Cuéntenos un poquillo, a modo de resumo, pues, ¿cuáles fueron las experiencias?
Bueno, pues la verdad es que quedamos muy encantados de haber participado en este proyecto. Ha sido una manera global poder mostrar o que temos en cada concello. No nos temos, digamos, participamos durante xeos rutas, participamos nos coles, logo fixemos cursos de guía local para presentar pues a riqueza turística que temos no noso concello mediante as xeorrutas, que é unha zona xeolóxica que reconocida a nivel internacional. Poder mostrar realmente outras rutas de aquí da Marosa e do Perdouro. A ver, que turísticamente a xente que coñezca o que temos aquí, logo desta maneira podemos mostrarlo entre varios concellos, pues sempre se lle dá un pulso un pouco máis grande.
Cando puseron isto en funcionamento, cantas persoas ou colectivos participaron nesas rutas?
As rutas sempre estuveron cubertas. De feito, quedou xente, moita xente en lista de espera. Empezamos xa o ano pasado con elas, fixáronse durante a Semana Santa, volveronse a repetir no verán. Quedou moita xente desexando que po ano seguinte que as volveramos a facer, procuraremos, ainda que seña fora do proxecto, que o proxecto son 2 anos, procuraremos seguir apostando por isto, porque a verdade é que son dignas de observar, vamos.
E ademais tamén crearon vostedes unha página web e unha app.
Sí, dentro do proxecto iba unha app, é máis unha página web, que están aínda tamén a ver. Hai que mellorala e hai que seguir, pero bueno, creo que é algo que hoxe en día é o que está na orde do día, entonces era conveniente facelo. Bueno, vais ir metendo toda a información e todas as fotos, que ainda, bueno, está un pouco verde, pero bueno, iráse facendo durante este ano, o que queda de ano e para o seguinte, pois pues iráse mellorando.
Pero o proxecto aínda está en vigor, non?
O proxecto sí, a presentación acaba mañá, o plazo de presentación da solicitud, logo da axuda que se pideu. Sería o ano pasado, todo o ano pasado e todo este ano. Despois xa seguiríamos con que pulsamos, e gracias a este proxecto, pues seguiríamos facendo igual o mismo que estábamos facendo, evidentemente.
E teñen vostedes un orzamento, unha subvención por parte do GALP, do Grupo de Acción Costeira.
Sí. Temos unha subvención que nos deu casi 80% para os 3 concellos, cun presuposto de 149.000 euros, pero bueno, despois, sabes, deu-nos 80% disto. A nosotros, como concello de Burela, tocanos 32.000 este ano, e o ano pasado xa nos tocaron sobre 3.800 ou así. Entonces, bueno, dentro de aí, pois, dá pa bastante. Pero bueno, este ano, a verdade, que tivemos moito, moito traballo, tivemos que facer a maior parte logo durante este ano, pero quedamos encantadísimos. E os outros concellos, eu creo que tamén. A xente respondeu moi ben, turísticamente, eu creo que se incrementou a xente que veu, porque evidentemente dáslle un pouco máis de, sabes, nos outros concellos tamén. Estamos encantados, a verdade é que estamos moi encantados co proxecto.
Como foi a colaboración entre os 3 concellos neste proxecto? Leváronse ben, enriquecéronse mutuamente?
Sí, enriquecemos mutuamente, porque a verdade, a ver, quem presenta o proxecto é Ribadeu, que foi o que presentou o proxecto. Nosotros, digamos, os dous, pues sempre dicen que tens máis posibilidades, se presentamos entre todos. Decidimos xuntarnos así a raíz dunha reunión que houve no GAL. É moi ben, eu creo que calquera deles, porque tú vas a Cedeira, Cedeira mostra xo dos outros, e tú vas a Burela, Burela mostra xo dos outros. Entón, a xente que anda por aquí de turismo pola Mariña, pois al Ribadeo aquí estamos a media hora, bueno, Cedeira temos un poquinho máis noche, pero bueno, son os tres concellos, xa dixo o nome, entre Arcos e Cantís, sabes? É todo, digamos, o mismo turismo, entonces a xente que pode ir a Vilabuela pode ir perfectamente a Ribadeo, enriquecese igual, e pode ir perfectamente a Cedeira, enriquecese igual, sabes, os tres concellos. No, eu, a verdad, non sabíamos que iba a salir así, e a verdad que saleu nos, vamos, rompeu-nos todas as expectativas totalmente.
E agora, Buche Proner, non brete, contanos cal deses Arcos ou Cantís gustanche a ti, particularmente máis de Ribadeo, de Cedeira e de Burela.
Ai, pois mira, eu de Burela, sin duda, aquí, como lle chaman aquí, a Igrexa de Coedo, que é aquí na zona do Perdouro, sin duda, para min, a fotos que hai por aí, supoño que xa as verán, son dous arcos tamén tipo catedrales, como digo eu, de Ribadeu, pero en Cedeira, sin duda, tamén me quedaría con, estuvemos o San, por tipo San Andrés de Teixido, todos esos acantilados, na garita tamén de Herbeira, onde estuvemos tamén quitando as fotos cando estuvemos o proyecto. Sin duda, a ver, é que cada concello ten pa ver, vamos, é iso que non che, a ver, tú a veces que vas, pero non che dá tempo a valorar. Valoras o teu, que estás aquí, digamos, que sí, que estás vendo sempre, pero bueno, a verdade é que, ben, moi ben.
Pois aí temos ese proxecto entre Arcos e Cantís, Burela, Cedeira e Ribadeo. Isto é un exemplo de que a colaboración conxunta dá os seus froitos, e aquí temos eses froitos. Por unha banda, esa axuda do Grupo de Acción Local de Amariña Ortegal, e por outra banda, ese gran éxito que tiveron este ano e que seguro que van ter o ano que ven, que teñen por diante todavía moito proxecto. Gracias, Noelia María Vena, concelleira de Medio Ambiente de Burela, e que sigan vostedes promocionando o propio, o noso.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Cambia tu vieja motosierra por una nueva. No esperes más y aprovecha ahora que Husqvarna, líder en ventas de motosierras, te ofrece descuentos en toda la gama de hasta 250 euros. Acércate al distribuidor más cercano, elige la que necesites, ya sea hobby o profesional, y llévate toda una Husqvarna desde 199 euros. Forestal Andión. A Pontenova.
13 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Costa Viva. Ahora hablamos de infraestructuras porque una vez más se reivindica el arreglo de la Nacional 634, que es la vía que más se utiliza desde que tenemos todavía pues la autovía del Cantábrico, la 8. Ya sabemos que cada vez que se corta el tráfico en la autovía del Cantábrico por culpa de la niebla, pues hay que utilizar el Alto de la Xesta, la Nacional 634. Desde el grupo En Marea solicitan al gobierno que se pongan a ello, que la arreglen ya porque está muy frecuentada y porque, mientras tanto, es la vía que más se está utilizando por parte de los vecinos o las personas que circulan por la comarca. Y también urgen a que se pongan ya las pilas con los prototipos esos que van a espantar la niebla, en caso de que se consiga poner ahí algún tipo de prototipo innovador para solventar ese problema. Lo ha explicado hoy en rueda de prensa Miguel Anxo Fernán Bello, el diputado de En Marea.
La necesidad de mejora urgente, por razones también de seguridad vial, na N634 ao seu paso pola comarca da Mariña, que é, como se sabe, a estrada de desvío do tráfico ante os constantes peches no alto do Fioco A8. Dado que a solución técnica para a A8 entre Mondoñedo e Aberín non conta con prazos temporais de execución, e isto é algo que vimos sofrendo xa dende hai varios anos, nos emplazamos a Fomento a que proceda xa a mellorar a N634, dado o seu pésimo, o seu deficiente estado. E ao mesmo tempo, tamén urximos a que ese plano de experimentación, hai un convenio asinado entre Fomento e Economía para experimentación con prototipos de tecnoloxía innovadora relativos a sistemas de protección antinéboa. Aí tampouco o goberno concreta prazos, non sabemos, polo tanto, cando poderemos circular pola A8 de forma plenamente operativa, pois de aí que a vía alternativa, que é a N634, pois en fin, como decía, é urgente que se proceda a súa reparación. Isto afecta no plano económico ao transporte de mercadorías, isto afecta aos veciños, afecta a todo o tránsito que circula por esta zona.
Pues afecta a todo el mundo esos cortes constantes en la autovía del Cantábrico y por lo tanto hay que pasar por la 634 que la arreglen ya. Seguimos adelante, 10 minutos faltan para las 2 de la tarde, nos vamos a acercar hasta el municipio de Cervo para ver cómo andan por allí. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a su alcalde, Alfonso Villares, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde, Juana.
Ustedes andan muy bien en materia de reciclaje. Parece que tienen unas cifras importantes, que son muy conscientes los ciudadanos de Cervo.
Sí, además creo que eso es una buena noticia para todos los vecinos de Cervo, y hay que decírsela, ¿eh? Como una buena noticia hay que comentársela. Estuvimos esta semana con responsables de Coembes, un poco para valorar los datos de reciclaje que se está a hacer no nuestro concello por parte de nuestra gente. Y la verdad es que los datos son bons, son muy bons. Son bons, teniendo en cuenta que según Coembes, cada vecino de Cervo aportó de media 16 kilos y medio de envases lixeiros no 2016, que son 6 kilos máis que a media galega. Por lo tanto, eso é positivo. E tamén, ademais, saber que estamos mellorando notablemente os índices con respecto ao ano 2015, que por exemplo, por dar un dato, incrementamos un 40% o que é a recollida de papel e cartón. E, bueno, e eso tamén, consecuentemente, tamén ten para os nosos veciños e para as arcas públicas do concello, que son de todos os veciños, tamén ten aspectos importantes, porque por esa recollida selectiva ben feita e por máis kilos máis ben recollidos, pues tamén tenemos unha recaudación maior e pasamos de recaudar por parte de Coembes de recuperar 21.900 euros no ano 2015 a 25.000 o ano 2016. Por lo tanto, creo que son cuestións que a todos nos reconfortan e a verdade é que o valoramos moi ben. Valorámoslo tamén moi ben, Juana, porque nos, desde o goberno de Cervo, xa levamos uns anos incidindo en estes aspectos. Da reciclaxe, ben sexa de plásticos, que son os datos que acabamos de dar, ben sexa de papel, de cartón, ben sexa de vidrio, ben sexa coa compostaxe, que son moitas as veces que falamos de aquí, do programa de compostaxe, que estamos a levar a todas as casas, ou a maior parte das casas do noso concello. Eu creo que eso é a clave do futuro, temos que intentar chegar ao residuo cero, que é moi difícil, sin dúda ninguna, pero é un objetivo que temos que tenernos marcado na mente, e para que eso se pueda alcanzar ese objetivo temos que concienciar a todos os nosos veciños de intentar que reciclemos o máximo posible e o mellor posible, ¿no? Por eso que con estes datos positivos tamén vamos a decir desde o goberno de Cervo que vamos a ir adiante, vamos a ir máis adiante si cabe. Vamos a instalar incluso máis colectores amarelos para ao longo do noso concello, un total de uns 12 contenedores máis. Estarán situados en zonas máis estratégicas ou en zonas onde vemos que igual hai veciños que non lo reclaman, pero bueno, sempre coa idea de intentar reciclar máis. Tamén por eso adoptamos unha decisión, Juana, fai xa un par de anos, de recuperar o servicio da recollida selectiva e recuperarlo para que seña un servicio público como está sendo neste momento. Eso que nos permite? Pois eso permítenos facer unha recollida cando nos queiramos. Cando nos queiramos, quer dizer, non programada igual cada 15 días como tiñamos anteriormente, cando tens que estar sometido a un contrato externo. Neste caso, non, máis ou menos o que facemos é en función de ver que están os contenedores cheos, pois os nosos traballadores xa se dispoñen a programar unha recollida e facela, non? Por tanto, bueno, todo, eu creo que todo é moi importante, e ademais, o final de todo isto é que estamos con este reciclaxe, e non nos podemos olvidar, estamos traballando non para nós mismos, sino para o futuro dos nosos fillos e para o futuro do noso medio ambiente. Eu creo que tamén é unha perspectiva que non nos podemos olvidar.
Pues ahí tenemos reciclarse, compostarse, muy concienciados todos. Y también están luciendo un poquillo más o concello, ¿ha casado concello? Cuéntenos.
Bueno, lucindo, estamos la, en este caso facendo unha serie de traballos importantes. Estuvo aquí xa fai o ano pasado, veu o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, estivo vendo outras partes do concello e tamén lle dixemos a necesidade que tiñemos de a Casa Municipal de facer unos arreglos. En este caso, cunha axuda de cerca de 60.000 euros, en concreto 59.500 euros, pues estamos a proceder a cambiar ventanais, tamén portas da Casa Municipal de Cervo. Falamos casi dun edificio que ten cerca de 30 anos de antigüedad. e son moitos os edificios, tamén é certo que ten o noso concello, e costa cartos poñelos e mantelos e poñelos ao día, desde logo que costan cartos. En este caso, pois, o que lle tocou ao noso concello, a Casa Consistorial, con ele tamén conseguimos un aspecto tamén que é fundamental, que é mellorar a eficiencia energética do edificio, que eu creo que eso, sin duda, pois, tamén é algo que temos que traballar constantemente, e sin duda ninguna, pois, o clima de traballo para todos os traballadores que están ali e os veciños que se acercan vai ser moito mellor precisamente por eso, por conseguir unha mellor eficiencia energética con esta nova instalación de ventanais e de portas da Casa Municipal.
Entón, máis cómodo para todos, dende logo. Tamén teñen por aí, en materia educativa, algo moi importante, esas axudas que teñen ano tras ano desde o Concello, que seguro que son moi valoradas.
Sí, eu creo que son valoradas, nós queremos cada vez fazer o posible para que haxa máis familias que se apunten a elas, que nos digan que hai outra necesidad. Podemos, en este caso, desde o Concello, pois, facer no eido educativo. Para nós a educación é algo fundamental, e algo fundamental é que tamén desde a administración local, desde a administración máis cercana á xente, que en este caso o Concello de Cervo, podamos poñer todo o necesario para a educación dos nosos fillos. Como falamos antes, Juana, e che falaba de facer un mundo mellor, mellorando o medio ambiente, co tema do reciclaxe, tamén temos que facer un mundo mellor, e en este caso eso vai fundamentalmente con que os nosos fillos teñan unha educación boa e que podamos, neste caso tamén, sufragar gastos das familias, que eu creo que tamén é importante alcanzar ese aspecto. ¿Para qué? Bueno, pues para que realmente a educación, que sin duda ninguna é algo fundamental e que xa miramos todas as administracións, nós desde o Concello de Cervo que seña, pois, un poquinho en este sentido, que teña menos atrancos ou teña menos dificultades. Para iso abrimos dous plazos. En este caso temos aberto un plazo de axudas para as AMPAs do noso municipio, e tamén outro plazo de axudas para en este caso para as entidades educativas sin ánimo de lucro. Bueno, eu creo que estas axudas que van dirixidas ás nosas AMPAs persiguen, por unha parte, que os nosos pais e nais dos nosos nenos tamén poidan desarrollar unha serie de actividades dirixidas, pois, para os seus, pois, nosos nenos nos distintos colexios do noso concello, e tamén para afrontar distintos gastos de funcionamento que teñen as AMPAs. En esas dúas vertientes poden ir dirixidas. En este caso, en Cervo, contamos con dous centros educativos de infantil e primaria, tanto o Ciprián e Cervo, e tamén o Instituto Marqués de Sagadelos. E eu creo que as asociacións de nais e pais, eu creo que é fundamental tamén que teñan, pois, un presupuesto importante, pois, para facer frente a estes gastos que acabo de comentar, e tamén que por parte deles tamén, se si lles ocurre, pues, facer algún tipo de actividade que señan e consideren moi positiva para os seus nenos, pues tamén que teñan polo menos financiación e diñeiro para poder facelo, e en este caso estas axudas do Concello persiguen ese objetivo.
Pois aí temos ese objetivo tan importante, esas axudas. Aquí nun minutinho, contenos se teñen algo preparado por o Samaín, que seguro que sí.
Sí, además empezamos onte tuvemos un taller de cociña infantil para nenos de 6 a 12 anos, que foi na Casa do Mar, e vamos ter máis mañá vamos ter unha festa infantil entre as 6 e media e 7 da tarde na Casa do Mar de San Ciprián, onde vai haber un espectáculo, Casa Encantada, además tamén vai haber xogo, baile, maquillaxes de terror e moitas outras sorpresas que eu sei que teñen preparadas os traballadores do Concello de Cervo. E despois, un de novembro, tamén temos un programa de un taller infantil de manualidades, que en este caso vai ser celebrar en Cervo, na Plaza do Souto. Vai ser entre as 12 e 1 media da tarde, na que vai haber, pues, música, sorpresas, pintacaras. Bueno, creo que temos un programa feito, un programa en donde queremos recuperar o Samaín, a nosa tradición a galaica, e en este caso, pues, sobre todo dirixida aos máis novos, aos nosos nenos.
Seguro que vai ser terrorífico, pasando moi ben. Gracias por estar con nos e boa tarde.
Moi boa tarde, muchísimas gracias a vos.
E hasta que llega Costa Viva, recuerden, as 2:20 seguimos con máis noticias,
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro.